Mario Díaz-Balart explica por qué se han demorado los cambios en la política de Estados Unidos a Cuba.
Artistas cubanos convocan a una protesta contra el decreto de censura proyectado por el régimen castrista.
Aumentan los robos a turistas en el aeropuerto José Martí en La Habana.
La policía francesa da a conocer datos sobre el autor del atentado terrorista en París.
Y en los deportes, el slugger cubano Kendrys Morales vuelve a batear de jonrón. Su cuarto partido al hilo haciéndolo. Les tenemos los detalles.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Estados Unidos rebajó este jueves al nivel 2 la alerta de viaje para los estadounidenses con planes de visitar Cuba y les recomendó ejercer una mayor cautela cuando se desplacen dentro de la isla debido a los ataques dirigidos contra empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que provocaron la disminución del personal en esa sede diplomática.
Numerosos empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana parecen haber sido blanco de ataques específicos. No podemos identificar la fuente. Muchos de estos empleados han sufrido lesiones. Las personas afectadas han exhibido una variedad de síntomas físicos que incluyen molestias en los oídos y pérdida de la audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, problemas visuales y dificultad para dormir, indica la alerta publicada en el sitio internet del Departamento de Estado.
Y hacer más para eliminar lo que calificó como el cáncer del régimen castrista que azota a América Latina es el compromiso manifestado por el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart en una entrevista exclusiva con Televisión Martí.
Tomás Regalado Jr. se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Pasamos contigo, Tomás.
Así es, Alfredo y Grisel, durante su visita a las instalaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el congresista Díaz-Balart concedió una entrevista exclusiva en la que habló sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, los ataques sónicos a los diplomáticos estadounidenses en La Habana y la injerencia del régimen castrista en América Latina.
Hay un cáncer en este hemisferio y ese cáncer, la cabecilla de ese cáncer está en La Habana, es la dictadura de Castro. Y ese cáncer se ha expandido a lugares como Venezuela y Nicaragua. Es el mismo cáncer, es el mismo cáncer. Y desafortunadamente, hasta que ese cáncer no sea eliminado, esos pueblos no van a poder liberarse de esta pesadilla. Lo único que mantiene al pueblo cubano, igual que al pueblo venezolano y nicaragüense, en esta pobreza, en esta miseria, no solamente en la violación de los derechos humanos, pero una pobreza que ha, cuando el resto del mundo la economía va bien, en estos países sigue mal, sigue la pobreza. Lo único que mantiene a esos pueblos reprimidos y pobres es estas dictaduras cuya cabecilla de ese cáncer de esas dictaduras es Raúl Castro y su régimen en La Habana.
El congresista también dijo que los cambios de política de la administración Trump hacia Cuba se han demorado, ya que durante el tiempo de Tillerson como secretario de Estado no había la voluntad de hacer cumplir los cambios anunciados en el Teatro Manuel Artime en Miami por el presidente Trump.
Le agradecemos mucho al presidente que haya cambiado de rumbo, que haya cambiado la política. Desafortunadamente, se perdió un año en el Departamento de Estado. Y no es que no es una bella persona, pero el que estaba ahí de secretario de Estado yo creo que nunca entendió lo que había que hacer para hacer cumplir, para implementar la nueva política del presidente Trump. Eso ha cambiado. Ahora hay un nuevo secretario de Estado, a la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, que es una campeona de los derechos humanos a través del mundo. Está el embajador Bolton ahora en la Casa Blanca. Hay un equipo nuevo. Que ahora está haciendo, que va a hacer cumplir, implementar la política del presidente Trump. Y la política del presidente Trump acerca de Cuba es muy sencilla. Se puede decir en la siguiente forma: es no legitimizar al régimen, pero ayudar a legitimizar al pueblo cubano, número uno, y hacer todo lo posible para negar los fondos al régimen que utiliza ese fondo para reprimir a su pueblo y para también consolidar su dictadura. Pero hay que hacer más y sin mucho lujo de detalle, viene mucho más para presionar diplomáticamente y económicamente al régimen, pero también hay otras cosas que están sucediendo, entre ellas hay que reconocer los cambios aquí, en este lugar, en Radio y Televisión Martí, donde ha habido un cambio de liderazgo.
Asimismo, Díaz-Balart lamentó que los cubanos se vieran afectados por el cierre parcial de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y por el traslado de los trámites de visado a terceros países, pero dijo que los ataques sónicos al personal diplomático estadounidense y canadiense en La Habana fue real y que muchos han sufrido lesiones bastante severas.
Esos ataques sónicos son reales. Hay personas que han sufrido realmente, o sea, su salud sufre y sigue sufriendo. Cuando eso existe, cuando hay un ataque contra los diplomáticos de un país, de los Estados Unidos, si uno no puede tener esas personas ahí, porque están siendo atacadas, hay que buscar otros medios de poder ser eficaz y de poder ayudar al legítimo pueblo cubano. Yo seguiré trabajando con la administración. Felicito al senador Marco Rubio, por cierto, que ha sido un tremendo líder, igual que la congresista Eliana Rosletren y otros. Y vamos a seguir trabajando para buscar alternativas viables que le permitan a los Estados Unidos mantener su liderazgo, ayudar a la oposición, al pueblo cubano y presionar al régimen al mismo tiempo de ayudar a que el mundo sepa lo que está pasando, la realidad que sufre el pueblo cubano.
En septiembre del 2017, Estados Unidos redujo a 18 los diplomáticos estadounidenses en la capital cubana después de que al menos 26 de sus empleados en la embajada y sus familias sufrieran misteriosas dolencias atribuidas a ataques sónicos que no fueron evitados por el régimen cubano. Grisel, esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso contigo en el estudio.
Muchísimas gracias, Tomás. Hace varios años que se viene denunciando el mal estado de los parques infantiles en Cuba y, sin embargo, aún se encuentran en esas condiciones. La organización opositora Unión Patriótica de Cuba publicó un video de un parque en Altamira, eso en la ciudad de Santiago de Cuba, donde en vez de ofrecer diversión a los más pequeños, se ha convertido en un peligro. En cada barrio cubano se construyó un parque infantil como zona de recreo para los más pequeños después de las clases o fines de semana, y eran muy populares en la isla. Con los años, el abandono por parte de las autoridades en la mayoría de las instalaciones los han convertido en zonas peligrosas más que en áreas de recreo, como denuncia la Unión Patriótica de Cuba.
Y queremos llamar la atención sobre el peligro que corren los niños que a diario acuden a este parque para jugar y pasar un rato agradable.
Este video de Unpacu muestra el estado actual de un parque infantil en Altamira, con charcos de agua por los salideros de las tuberías, focos de infección para los niños. No tiene conexión eléctrica. Esta canal, por ejemplo, tiene el metal con figas cortantes justo por donde las piernas de los niños se deslizan. Además, muy cerca del parque venden bebidas alcohólicas.
No hay dinero para reparar al parque y proteger los niños de tantos peligros. Pero sí sobra para ofrecer aquí mismo bebidas alcohólicas por toneladas. Parece que la única preocupación del régimen es mantener embriagada a una población hambrienta y descalza.
Según una investigación realizada por Jaimet Calderio Rey y que publicó en julio de este año, en el 66,4% de las instalaciones de los parques infantiles en La Habana persisten las condiciones de deterioro, con columpios desarmados, cachumbambés desarticulados. En general, los aparatos de juego están en mal estado. La conclusión de la investigación en general fue desfavorable. En octubre de 2017, CubaNet publicó un artículo donde hacían alusión a lo que se conoce como la subida de la gloria en el parque de diversiones de Santiago de Cuba y que se convirtió en la subida del terror. Los plásticos protectores están rotos, los carros oxidados. Supuestamente les habían hecho reparaciones en 2015, pero al parecer fueron solo cosméticas en el parque que irónicamente lleva el nombre de Parque de los Sueños.
Y en algunos de estos parques también vierten basura, son focos de mosquitos y a pesar de las denuncias aún permanecen en mal estado. En reiteradas ocasiones la explicación que dan es que no hay presupuesto.
Y con una acción en Twitter programada para este viernes, los artistas cubanos en la isla y en el exilio quieren expresar su rechazo al decreto 349 del proyecto de constitución propuesto por el régimen cubano. El decreto está destinado a regular la política cultural en la isla e imponer sanciones a los que incumplan la legislación castrista. Días atrás, una artista se llenó el rostro de excrementos en un performance frente al Capitolio de La Habana y varios artistas y músicos intentaron hacer un concierto de protesta. Algunos terminaron arrestados. Y otro grupo de artistas y académicos dentro y fuera de Cuba han firmado cartas y peticiones online. Todos están intentando llamar la atención sobre el nuevo decreto que reordena la censura en Cuba.
Y los casos de robos a turistas han aumentado en el aeropuerto José Martí en La Habana. Los casos más recientes han sido el de Alfredo Álvarez, que comprobó antes de coger un vuelo a Miami que le habían robado los documentos de identidad. Según informó América TV, el suceso se produjo en el aeropuerto internacional de La Habana el pasado 20 de julio. El robo obligó a Álvarez, residente en Hialeah, a permanecer varado en la isla. En otro caso, los padres de una niña a la que le robaron el carnet de residencia tendrán que viajar a Guyana porque en la embajada de Estados Unidos en La Habana no pueden hacer nada al respecto. Ahora han sacado cita para la embajada en Georgetown y hasta el momento no saben cuánto pueda tardar el trámite.
Y el deterioro de la ganadería en Cuba ha sido tan brusco bajo el régimen castrista que, a pesar de contar con las condiciones climatológicas y naturales para desarrollarse en la isla, debido a la escasez de ganado vacuno, se ha convertido todo esto en la isla en una importadora de leche y sus derivados. No hay ninguno de los dos. Yoandy Castañeda explica.
Según dio a conocer el sitio Cubanet, México venderá a Cuba 9.000 hembras de ganado cebú en los próximos 3 años, lo cual deja en evidencia la precaria situación de la ganadería en la isla. Y es que la mayor de las Antillas pasó de tener una res por habitante en 1958 a una paulatina y acelerada disminución de los ejemplares bajo la administración de entidades castristas. Según el censo de 1970, la población cubana había crecido hasta los 8.569.121, es decir, unos 2.5 millones, y alrededor de esa cifra también decreció y se estancó la ganadería. En el año 2010, la proporción era de 0.0035 vacas por habitantes.
Los experimentados de la ganadería se han jubilado. Entonces, lo que están son personas nuevas que no tienen ningún conocimiento de cómo se crían. No se crían los factores, la producción para alimentar los ganados en la seca. No se hacen las forrajeras, no se cerca, no se hace nada, no se chapea. Entonces, todo eso ha sido abandono y se ha ido adulterando la ganadería.
Las ideas poco fundamentadas del dictador Fidel Castro lo llevaron a cruzar a principios de la dictadura la raza Holstein, alta productora de leche, con la cebú, alta productora de carne. Para ello se importaron novillas y semen congelado desde Canadá. El resultado fue un animal físicamente débil, proclive a las enfermedades y sin valores productivos.
En las condiciones del clima de Cuba, el color rojo la hace más adaptada a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo.
Castro se enorgullecía entonces en afirmar que la carne comunista iba a ser uno de los pilares del desarrollo económico cubano.
Este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo.
En los 80 todo se centraba en la célebre ubre blanca y una batalla constante por romper el récord Guinness de producción lechera en poder de la vaca estadounidense Arlene Helen.
Radio Reloj reportando. Alcanza ubre blanca los 93,5 litros de leche.
La vaca fue ordeñada 6 horas durante 24 días y terminó muriendo de cáncer en 1983. Para el año 2013, 184 mil reses murieron por desnutrición, eso sin contar con las tierras ociosas minadas de marabú y la prohibición de los cubanos a tener acceso al alimento, lo cual se paga con ridículas condenas de cárcel.
¿Desde cuándo usted no come carne de res?
Me pregunte
eso, mami, hace más tiempo.
¿Cómo hacen los viejos?
Ay, niña, eso se pregunta, ¿desde cuándo? Que yo tenía como 12, antes, mucho antes de periodo especial.
Aproximadamente ya se ha perdido la cuenta.
Como dijera el periodista Javier Caraballo, En sus delirios, los mayores populistas de la historia acaban dejando una impronta que con el paso de los años se convierte en una tragicomedia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El nuevo curso escolar en Cuba se inicia con un déficit de 10.000 maestros, según reconoció la propia ministra de Educación. Ena Elsa Velázquez dijo que las necesidades de profesores a corto plazo se cubrirán con varias alternativas, pero no explicó en detalle cuáles serán a corto plazo dichas alternativas. Añadió que para solucionar este problema antes de la reapertura de los centros educativos, el próximo 3 de septiembre, hay que tocar todas las puertas, pero no indicó con qué fin. La funcionaria hizo sus declaraciones durante una visita a la provincia central de Santi Spíritus como parte de una gira por todo el país para evaluar las necesidades en materia educativa. El déficit de maestros en Cuba se ha agudizado durante los últimos años sin que el régimen castrista haya podido solucionarlo a pesar de sus promesas.
Y hablando del régimen castrista, ese mismo régimen dice que construirá dos hoteles junto al santuario de la patrona nacional cubana en El Cobre, cuando al mismo tiempo promueve una reforma constitucional que ratifica la imposición de un Estado ateo regido por un partido único. Luis Guardia tiene reacciones a estas contradicciones.
En su desenfrenado intento por obtener divisas, el régimen castrista ahora apuesta por el turismo religioso. La información fue divulgada por el portal mallorquí especializado en hotelería, Hostel Tour.
El régimen no le interesa para nada la religión, sino que utiliza la religión, en vez de combatirla como hizo en los años 60, ahora la está utilizando para sacarle negocio, para sacarle dinero.
No nos contentamos con combatir el comunismo.
Tras su llegada al poder, una de las primeras medidas impulsadas por la llamada Revolución Cubana fue declarar un Estado ateo. La eliminación de la educación religiosa y la expulsión de más de un centenar y medio de sacerdotes. Ahora, cuando el régimen castrista intenta legitimar un proyecto de reforma constitucional, esta idea de promover el turismo religioso se contradice incluso con el articulado de la futura Carta Magna.
Dice la palabra de Dios, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Además, tal que nosotros quisiéramos poder usar los medios de comunicación, ya que aquí es difícil el acceso a Internet, pues hay unos medios fundamentales de comunicación social.
La iglesia en Cuba no puede divulgar su mensaje evangelizador. El régimen castrista controla los medios de difusión y tipifica y penaliza como propaganda enemiga cualquier dogma que esté contra la existencia del Estado partido. Pero la isla comunista necesita del inversionista, necesita la llegada de turistas, necesita dinero.
Por eso ha puesto un nuevo presidente que no es de apellido Castro para vender titulares, para que la comunidad internacional se los compre o trate de comprárselos para ellos ganar tiempo y dinero.
El régimen castrista apuesta por El Cobre como destino turístico. La visita a la Basílica de los Pontífices Juan Pablo II, que coronó a la patrona en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco 3 años después, ha despertado, según destaca el texto, el interés de los extranjeros por conocer ese oriental enclave. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a ustedes, a esos compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9, que dicen que es un éxito.
Sí, señor, especialmente los residentes de Mayabeque y Artemisa. En Mayabeque, ¿te has bañado alguna vez en la playa del Caimito, en La Papilla? Hay unos mosquitos del tamaño de esta mesa.
Nunca he visitado.
Bueno, yo te lo cuento. Gracias por acompañarnos y cuando regresemos.
En este viaje noticioso por Cuba y el mundo, el gobierno de Ecuador da marcha atrás en la petición de documentación vigente a los venezolanos que ingresan por la frontera.
Y la policía francesa revela información sobre el autor del ataque terrorista en París. Esto y más al volver aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
El colapso de Venezuela agudiza la crisis humanitaria en América Latina mientras los venezolanos sobreviven a los seísmos naturales y políticos que empobrecen aún más sus ya deterioradas vidas. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Las medidas económicas del gobernante Nicolás Maduro son insuficientes para sacar a Venezuela de la crisis y lejos de resolverla, lo que hacen es agudizar el éxodo.
Estoy feliz porque al fin veré a mi papá, pero estoy triste de que dejé a muchas personas atrás.
Los problemas de salubridad y xenofobia que ya sufren los migrantes venezolanos aumentan y aunque los países de la región comienzan a poner impedimentos, el gobierno de Ecuador da marcha atrás a las limitantes que había impuesto al pedir pasaportes o papeles vigentes a los venezolanos que cruzan a su país.
Cuando se presta ayuda a una persona en estado de necesidad, no se le pide absolutamente ningún requerimiento. Una persona que necesite ir de un punto A o al punto B puede circular libremente. Si requiere atención médica, hospitalaria, lo que sea, tiene atención hospitalaria. Si requiere atención de alojamientos, estamos viendo que son recibidos sin ningún tipo de requerimiento en hostales municipales o en puntos de refugio de los gobiernos provinciales. Así que eso quiero ser absolutamente claro, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada de discriminación por ningún motivo dentro del país.
El paquete económico con el que Maduro pretende sacar al país de la crisis, que incluye la reconversión monetaria, el anclaje al petro y una subida de salarios del 60%, entre otras medidas, augura un nuevo desastre.
Uno que es joven, entre comillas, genera confusión. Igual, imagínate una abuela cuando cobre su pensión, que le den 4 billetes y vaya a comprar un cartón de huevos. Entonces pague con un billete nuevo y le den el vuelto con billetes viejos.
A Latinoamérica le viene un reto complicado, acoger a esos millones de migrantes.
Mi destino es primeramente donde Dios le ponga un trabajo, donde Dios me ponga un trabajo y nos ayude. Así sea aquí en Ecuador, en Perú, pero que Dios me ponga un trabajo para surgir, para echar para adelante.
Esta crisis que se proyecta aumentará exponencialmente ha obligado a Ecuador a promover una reunión con gobiernos de la región para abordar la situación el 17 y 18 de septiembre en Quito. Entre tanto, Nicolás Maduro se hace la vista gorda y aumenta su represión hacia los pocos empresarios que aún sobreviven y ha detenido a 7 por violar precios fijados por el régimen de Maduro.
Hemos acordado 25 precios. En la cesta fundamental son los primeros precios. Vamos al plan 50 y vamos más allá. Esos precios el pueblo tiene que hacerlos respetar. La clase obrera tiene que salir como fiscales a las calles a hacerlos respetar. Y ustedes me dicen, ¿quién viola los acuerdos? Para mandar Sebin y meterlo preso, compadre.
La Casa Blanca aseguró que está apoyando a los venezolanos y manteniendo todas las opciones sobre la mesa, según dijo la vocera Sarah Sanders, al ser consultada sobre las acciones que llevará a cabo la administración de Donald Trump sobre la crisis en Venezuela y los recientes cambios económicos. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
C'est un acte de guerre qui est préparé, organisé, planifié de l'extérieur.
En Francia, un hombre armado con un cuchillo atacó hoy a 3 personas en una localidad cerca de París antes de ser abatido. El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado como terrorista. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
Un hombre armado con un cuchillo mató el jueves a su madre y a su hermana e hirió a otra persona en una localidad a 30 kilómetros de París. El atacante fue abatido por la policía cuando salió de la casa donde se había atrincherado. En un primer momento se desconocían las razones del ataque, aunque el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la autoría a través de su agencia de propaganda. Fue más bien un lado, digamos, de desequilibrio, más que alguien comprometido y alguien que pudiera, por ejemplo, responder a órdenes y consignas de organizaciones terroristas y del grupo Estado Islámico en particular. El sospechoso estaba fichado desde 2016 por apología del terrorismo, según una fuente de seguridad. Pero dada la identidad de las víctimas, la policía exploraba también la pista de un drama familiar. Expertos han pedido cautela sobre los anuncios del grupo Estado Islámico, que tuvo durante mucho tiempo la reputación de solo adjudicarse los atentados que había organizado o inspirado. Sin embargo, en el último año han surgido dudas sobre la veracidad de sus reivindicaciones.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes enviamos un afectuoso saludo a todos aquellos que nos ven a diario en Noticiero Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9.
¿Cómo suena ese cañonazo? También, por supuesto, a los residentes de estos municipios capitalinos que nos escribieron, Arroyo Naranjo y Playa. Gracias por seguirnos y por estar al tanto de estas que son noticias sin censura.
Así es, y cuando regresemos, toda la información deportiva con Bobby Salamanca.
Salamanca, que más sabe y que ya está aquí. Ya regresamos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Kendrick Morales extendió este miércoles su cadena de juegos conectando jonrón y los azulejos barrieron a los Orioles en la serie de 3 partidos que se jugó en Toronto. En el 5º acto, Kendrick iba a terminar con el juego perfecto que lanzaba David Hess. Ligó sencillo al campo derecho, vean ustedes, aún con la defensa cargada para evitarlo. Más tarde, en el 7º acto, venía con un swing grande andando bambinazo solitario por el right center field. 5º que batea Kendrick en los últimos 4 partidos. Y su número 18 de la contienda. Y los azulejos, pues, se superaron a los Orioles por 6-0. Y aquí en Miami, los Yankees no pudieron con los Marlins. El 6º, el venezolano Miguel Rojas pegó jonrón de 3 carreras sobre el left field. Le anotaron 5 veces al abridor de Nueva York, Lance Lynn. Y el Carlos Stanton iba a descontar en el 7º con ese sencillo dentro del cuadro, pero se quedaron cortos los mulos. Pizarra final de 9-3. Y los Medias Rojas hicieron la cruz ante los Indios. En el primer inning, el cubano americano Julito Martínez ponía a los Patirrojos en el marcador con ese sencillo al derecho. Más tarde, en el 8º, una vez más a J.D. Martínez conectando sólido hacia el left field. Llevó otra más hacia el plato, se fue de 4-2 y Boston superó a Cleveland por 10-4. En Seattle, los actuales campeones del mundo, Astros de Houston, se batieron en un duelo de batazos con los Marineros. En el 4º acto, José Altuve aumentaba la ventaja 7 carreras. Nelson Cruz iba a descontar en la parte baja de ese 4º capítulo con jonrón al jardín izquierdo, y lo tienen. Y en el 6º, Mitch Haniger también botó la pelota del parque. Los Marineros se acercaban 9-7 en la pizarra, pero el designado Tyler White dio el puntillazo en la 9ª entrada. Le dio largo por todo el centro del campo para pintar el marcador final 10-7. El Yuli Gurriel se fue de 4-2 con un par de anotadas en ese encuentro. Y los Atléticos, por su parte, resbalaron ante los Rangers. En la 1ª entrada, el coreano Chin Soo Choo puso adelante a Texas con su jonrón número 21 de la temporada. El dominicano José Leclerc lanzó el 9º con par de ponches. Se anotó su salvamento 6º del año, pizarra final de 4-2. Los Bravos siguen jugando para no perder la cima del este de la Nacional, de la mano de un grupo de novatos que brilla con luz propia, como el venezolano Ronald Acuña Jr., que puso adelante a su equipo en la misma 1ª entrada con ese jonrón solitario, número 20 que batea el novato. En el 5º venía Pittsburgh descontando un sencillo del inicialista Colin Moran, pero al final Atlanta se llevó la victoria por 2-1. Los Cachorros, por su parte, perdían en el 5º ante los Tigres. David Bott conectó fuera del parque jonrón de 2 rayitas para tomar el control del marcador. El boricua Javier Báez también se llevó la cerca, lo hizo en el 9º inning, y los Cachorros superaron a los Tigres, pizarra de 8-2. En el oeste de la Nacional, los Diamondbacks siguen en la cima. Este miércoles se consiguieron su 3er triunfo al hilo. Paul Goldschmidt abrió fuego en la misma 1ª entrada con su jonrón número 29 del año. En el 7º, el venezolano David Peralta también sacó la pelota del parque. Todo esto camino a una victoria con marcador de 5-1. Y bueno, horrores nos faltaron, la verdad. Sí. Y Kendrick, con ese paso, me alegra mucho por él, la verdad.
No. Cada vez que tú pones aquí jonrones de Kendrick, yo me alegro porque además tiene poder a las 2 manos. Un jugador, un bateador muy peligroso.
Es un ambidestro real, la verdad.
Que le vaya bien.
Gracias, Bobby. Queremos enfatizar nuestro agradecimiento por seguir este noticiero Televisión Martí, acompañarnos a diario en esta edición.
Gracias a todos. Hasta mañana.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los gobiernos de Estados Unidos y China intensificaron su guerra comercial este jueves al implementar aranceles recíprocos del 25% sobre algunos bienes, a pesar de que funcionarios de nivel medio de ambos países reanudaron las conversaciones en Washington.
Las dos economías más grandes del mundo se han aplicado aranceles combinados de 100 mil millones de dólares en productos desde principios de julio, aumentando los riesgos del crecimiento económico mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer tarifas a casi todos los más de 500 mil millones de dólares en productos chinos exportados a Estados Unidos, a menos de que Pekín acepte modificar sus prácticas de propiedad intelectual, los programas de subsidio industrial y sus estructuras arancelarias, además de comprar más bienes estadounidenses. Las tarifas entraron en vigencia en medio de dos días de conversaciones en Washington entre funcionarios de nivel medio de ambos países en las primeras negociaciones formales desde que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se reunió con el asesor económico chino Liu He en junio en Pekín. Esperamos que estas conversaciones puedan conducir a un buen resultado que sea aceptable para ambas partes y beneficioso para las comunidades de negocios y los consumidores de los dos países. Quiero reiterar que nosotros no preferimos especulaciones perjudiciales antes de las conversaciones. Pero funcionarios del gobierno de Trump han estado divididos sobre cuán duro presionar a Pekín. El secretario del Comercio, Ross, dijo este miércoles que es de esperar que China, naturalmente, tome represalias, pero que al final del día Estados Unidos tiene muchas más balas que ellos. Grupos de empresarios expresaron esperanza de que la reunión marque el inicio de negociaciones formales sobre los cambios en la política comercial y económica de China exigidos por Trump.
Y la justicia argentina realizó un intenso operativo de registro en los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner en la investigación que se le sigue por sospechas de haber recibido millonarios sobornos en los años en los que fue primera dama y presidenta del país.
Es mentira. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos.
A pesar de sus negativas, Cristina Fernández ha perdido la batalla. La aparición de unos cuadernos del chofer kirchnerista ha desatado la tormenta perfecta contra la expresidenta peronista. Es acusada de recibir sobornos millonarios por otorgar contratos de obras públicas. Ha recibido esta mañana la orden de registro de tres de sus 26 propiedades. El responsable de ello ha sido el juez Claudio Bonadio, basándose en el debate que se celebró el pasado miércoles en el Senado. Fueron necesarios 66 votos a favor en el marco de la causa por los llamados cuadernos de la corrupción. La bola de nieve se agranda día a día y compromete gravemente a la expresidenta peronista, acorralada judicialmente como nunca antes. Pese a estar en el punto de mira, la expresidenta sigue defendiendo su inocencia.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más.
Aquí en este noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
El Festival de Cine Latino de Nueva York arrancó anoche en la Gran Manzana en Nueva York y cuenta con decenas de cintas procedentes de todo el mundo.
¡Qué bien! Y en el evento se presentarán tres filmes cubanos que competirán por varios premios. ¿Y quién lo sabe? Bueno, Roxana Romero.
La directora de la película Voces del Mar permite que la audiencia se conecte con las dificultades que enfrenta una comunidad de cubanos mediante los protagonistas, un matrimonio que reside en un pueblo pobre pescador con el que el gobierno hace la vista gorda. Mariela sueña con abandonar la isla en busca de una vida mejor, mientras que Pita mantiene la lealtad a sus raíces y no quiere perseguir el llamado sueño americano. El filme destaca los deseos de aquellos que añoran escapar de un país donde las oportunidades son escasas y prefieren arriesgarse y la muerte que regresar a Cuba. Voces del Mar presenta la complejidad de emociones de personas reales que luchan con el fin de poder sobrepasar momentos difíciles cuando la luz al final del túnel no aparece. La música de Las Esferas relata el largo viaje de Regina y Mauricio, padres del cineasta, que se remonta a cuándo y cómo se conocieron y enamoraron en la Cuba utópica de los años 80. Durante el viaje de la pareja se alude a la oposición del padre de Regina, que decidió renegar la unión con un mulato de familia pobre. A pesar de los muchos prejuicios y obstáculos, ambos se mantuvieron unidos durante más de 35 años, confrontando así la política familiar y la política nacional durante momentos de austeridad total.
Y se enamoró de ella.
Un traductor se trata de una historia real poco conocida, donde 20.000 víctimas de Chernobyl fueron hospitalizadas en Cuba durante una época donde La Habana estaba a borde de una crisis económica en 1989. Un profesor universitario recibe una nota misteriosa del gobierno de que debería asistir a un hospital local para servir como traductor entre los médicos cubanos y los familiares de pacientes jóvenes.
Tú escogiste ser enfermera. Tú escogiste.
Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. Este miércoles se jugaron algunos partidos de la Copa Sudamericana de Fútbol, en donde el San Lorenzo pues recibió en Buenos Aires al Nacional de Uruguay. San Lorenzo iba a abrir el marcador al minuto 19, cuando Rodrigo Ramuspe tocaba frente al área luego de que la defensa rival se perdiera en esa jugada. El empate de los uruguayos llegó en la segunda mitad, cuando se hicieron del balón en cancha argentina y de contragolpe Gonzalo Berquecio soltó un remate de derecha imparable, cruzado al segundo poste. Pero una falta en el área al minuto 80 iba a permitir a San Lorenzo cobrar penal y de esa manera pues asegurar el triunfo con marcador de 2-1. En otro de los partidos, la Liga Deportiva Universitaria de Quito superó al Deportivo de Cali. Al minuto 24 los ecuatorianos se metieron por la derecha hasta que enviaron el balón al área. Allí fue donde Anderson pues remató frente al arco colombiano para el único gol del encuentro. Y pasando al ciclismo, se corrió este jueves la primera etapa del Tour de Alemania. Allí el colombiano Álvaro José Hodeck se batió con el alemán Pascal Ackermann hasta que pudo vencerlo y de esa manera pues se anotó la primera manga del certamen. En tenis, la boricua Mónica Puig, campeona olímpica de Río 2014, superó a la estonia Anette Kontaveit en set seguidos para avanzar en el abierto de Connecticut. Puig ganó el primer parcial por 6-4 para tomar luego mejor control del partido y vencer en el segundo por 6-3. Bueno, esto del tenis, ¿recuerdan a Puig? Fue una de las medallistas de 2014 en Río de Janeiro, boricua, y que le dio una alegría tremenda a los puertorriqueños con esa medalla de oro en tenis. Ahora, volvemos, hacía tiempo no sabía de ella, así que...
Medallista sorpresa y muy bien bueno recibida verla de regreso, luego en la isla.
Bueno, verla de regreso a los mejores planos en el tenis pues mundial.
Qué bueno, que siga cosechando triunfos.
Así es.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Con el noticiero de Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y para finalizar, a coro lo podemos hacer, y para finalizar esta edición del noticiero de televisión, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Ahora sí es mi turno. Estados Unidos rebajó este jueves al nivel 2 la alerta de viaje para los estadounidenses con planes de visitar Cuba y les recomendó ejercer una mayor cautela cuando se desplacen dentro de la isla debido a los ataques dirigidos contra empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que provocaron la disminución del personal en esa sede diplomática.
Numerosos empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana parecen haber sido blanco de ataques específicos. No podemos identificar la fuente. Muchos de estos empleados han sufrido lesiones. Las personas afectadas han exhibido una variedad de síntomas físicos que incluyen molestia en los oídos, pérdida de la audición, mareos, dolores de cabeza, fatigas, problemas cognitivos, también problemas visuales y dificultad para dormir, indica la alerta publicada en el sitio en internet del Departamento de Estado.
Y hacer más para eliminar lo que calificó como el cáncer del régimen castrista que azota a América Latina es el compromiso manifestado por el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart en una entrevista en exclusiva con Televisión Martín.
Tomás Regalado Jr. se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
Así es, Alfredo y Grisel. Durante su visita a las instalaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el congresista Díaz-Balart concedió una entrevista exclusiva en la que habló sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, los ataques sónicos a los diplomáticos estadounidenses en La Habana y la injerencia del régimen castrista en América Latina.
Hay un cáncer en este hemisferio y ese cáncer, la cabecilla de ese cáncer está en La Habana, es la dictadura de Castro, y ese cáncer se ha expandido a lugares como Venezuela y Nicaragua. Es el mismo cáncer, es el mismo cáncer, y desafortunadamente hasta que ese cáncer no sea eliminado, esos pueblos no van a poder liberarse de esta pesadilla. Lo único que mantiene al pueblo cubano, igual que al pueblo venezolano y nicaragüense, en esta pobreza, en esta miseria, no solamente en la violación de los derechos humanos, pero una pobreza que ha, cuando el resto del mundo la economía va bien, en estos países sigue mal, sigue la pobreza. Lo único que mantiene a esos pueblos reprimidos y pobres es estas dictaduras, cuya cabecilla de esa, de ese cáncer de esas dictaduras es Raúl Castro y su régimen en La Habana.
El congresista también dijo que los cambios de política de la administración Trump hacia Cuba se han demorado, ya que durante el tiempo de Tillerson como secretario de Estado no había la voluntad de hacer cumplir los cambios anunciados en el Teatro Manuel Artime en Miami por el presidente Trump.
Le agradecemos mucho al presidente que haya cambiado de rumbo, que haya cambiado la política. Desafortunadamente, se perdió un año en el Departamento de Estado. Y no es que no es una bella persona, pero el que estaba ahí de secretario de Estado yo creo que nunca entendió lo que había que hacer para hacer cumplir, para implementar la nueva política del presidente Trump. Eso ha cambiado. Ahora hay un nuevo secretario de Estado, a la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, que es una campeona de los derechos humanos a través del mundo. Está el embajador Bolton ahora en la Casa Blanca. Hay un equipo nuevo que ahora está haciendo, que va a hacer cumplir, implementar la política del presidente Trump. Y la política del presidente Trump acerca de Cuba es muy sencilla. Se puede decir en la siguiente forma: es no legitimizar al régimen, pero ayudar a legitimizar al pueblo cubano, número uno, y hacer todo lo posible para negar los fondos a el régimen, que utiliza ese fondo para reprimir a su pueblo y para también consolidar su dictadura. Pero hay que hacer más, y sin mucho lujo de detalle, viene mucho más para presionar diplomáticamente y económicamente al régimen. Pero también hay otras cosas que están sucediendo. Entre ellas, hay que reconocer los cambios aquí, en este lugar, en Radio y Televisión Martí, donde ha habido un cambio de liderazgo.
Asimismo, Díaz-Balart lamentó que los cubanos se vieran afectados por el cierre parcial de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y por el traslado de los trámites de visado a terceros países, pero dijo que los ataques sónicos al personal diplomático estadounidense y canadiense en La Habana fue real y que muchos han sufrido lesiones bastante severas.
Esos ataques sónicos son reales. Hay personas que han sufrido realmente, o sea, su salud sufre y sigue sufriendo. Cuando eso existe, cuando hay un ataque contra los diplomáticos de un país, de los Estados Unidos, si uno no puede tener esas personas ahí, porque están siendo atacadas, hay que buscar otros medios de poder ser eficaz y de poder ayudar al pueblo, al legítimo pueblo cubano. Yo seguiré trabajando con la administración. Felicito al senador Marco Rubio, por cierto, que ha sido un tremendo líder, igual que la congresista Eliana Rosletren y otros. Y vamos a seguir trabajando para buscar alternativas viables que le permitan a los Estados Unidos mantener su liderazgo, ayudar a la oposición, al pueblo cubano y presionar al régimen al mismo tiempo de ayudar a que el mundo sepa lo que está pasando, la realidad que sufre el pueblo cubano.
Y Grisel, en septiembre del 2017, Estados Unidos redujo a 18 los diplomáticos estadounidenses en la capital cubana, después de que al menos 26 de sus empleados en la embajada y sus familiares sufrieran misteriosas violencias atribuidas a ataques sónicos que no fueron evitados por el régimen cubano. Esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado y regreso contigo en el estudio.
Muchísimas gracias, Tomás. Y hace varios años que se viene denunciando el mal estado de los parques infantiles en Cuba y, sin embargo, aún se encuentran en esas condiciones. La organización opositora Unión Patriótica de Cuba publicó un video de un parque en Altamira, eso en la ciudad de Santiago de Cuba, donde en vez de ofrecer diversión a los más pequeños, se ha convertido en un peligro. En cada barrio cubano se construyó un parque infantil como zona de recreo para los más pequeños después de las clases o fines de semana, y eran muy populares en la isla. Con los años, el abandono por parte de las autoridades en la mayoría de las instalaciones los han convertido en zonas peligrosas más que en áreas de recreo, como denuncia la Unión Patriótica de Cuba.
Y queremos llamar la atención sobre el peligro que corren los niños que a diario acuden a este parque para jugar y pasar un rato agradable.
Este video de UNPACU muestra el estado actual de un parque infantil en Altamira, con charcos de agua,
por los salideros de las tuberías, focos de infección para los niños. No tiene conexión eléctrica. Esta canal, por ejemplo, tiene el metal con figas cortantes, justo por donde las piernas de los niños se deslizan. Además, muy cerca del parque, venden bebidas alcohólicas.
No hay dinero para reparar al parque y proteger los niños de tantos peligros, pero sí sobra para ofrecer aquí mismo bebidas alcohólicas por toneladas. Parece que la única preocupación del régimen es mantener embriagada a una población hambrienta y descalza.
Según una investigación realizada por Jaimet Calderio Rey y que publicó en julio de este año, en el 66,4% de las instalaciones de los parques infantiles en La Habana persisten las condiciones de deterioro, con columpios desarmados, cachumbambés desarticulados. En general, los aparatos de juego están en mal estado. La conclusión de la investigación en general fue desfavorable. En octubre de 2017, CubaNet publicó un artículo donde hacían alusión a lo que se conoce como la subida de la gloria en el parque de diversiones de Santiago de Cuba y que se convirtió en la subida del terror. Los plásticos protectores están rotos, los carros oxidados. Supuestamente les habían hecho reparaciones en 2015, pero al parecer fueron solo cosméticas en el parque que irónicamente lleva el nombre de Parque de los Sueños.
Y en algunos de estos parques también vierten basura. Son focos de mosquitos y a pesar de las denuncias aún permanecen en mal estado. En reiteradas ocasiones la explicación que dan es que no hay presupuesto.
Y con una acción en Twitter programada para este viernes, los artistas cubanos en la isla y en el exilio quieren expresar su rechazo al decreto 349 del proyecto de constitución propuesto por el régimen cubano. El decreto está destinado a regular la política cultural en la isla e imponer sanciones a los que incumplan la legislación castrista. Días atrás, un artista se llenó el rostro y los brazos de excremento en un performance frente al Capitolio de La Habana y varios artistas músicos intentaron hacer un concierto de protesta. Algunos terminaron arrestados. Otro grupo de artistas y académicos dentro y fuera de Cuba han firmado cartas y peticiones online. Todos están intentando llamar la atención sobre el nuevo decreto que reordena la censura en la isla.
Y los casos de robos a turistas han aumentado en el aeropuerto José Martí en La Habana. Los casos más recientes han sido el de Alfredo Álvarez, que comprobó antes de coger un vuelo rumbo a Miami que le habían robado los documentos de identidad, según informó América TV. El suceso se produjo en el aeropuerto internacional de La Habana el pasado 20 de julio. El robo obligó a Álvarez, residente de la ciudad de Hialeah, a permanecer varado en la isla. En otro caso, los padres de una niña a la que le robaron el carnet de residencia tendrán que viajar a Guyana porque en la embajada de Estados Unidos en La Habana no pueden hacer nada al respecto. Ahora han sacado cita para la embajada en Georgetown y hasta el momento no saben cuánto pueda tardar el trámite.
Y el deterioro de la ganadería en Cuba ha sido tan brusco bajo el régimen castrista que, a pesar de contar con las condiciones climatológicas y naturales para desarrollarse, la isla, debido a la escasez de ganado vacuno, se ha convertido en importadora de leche y sus derivados. Yoandy Castañeda amplía.
Según dio a conocer el sitio CubaNet, México venderá a Cuba 9.000 hembras de ganado cebú en los próximos 3 años, lo cual deja en evidencia la precaria situación de la ganadería en la isla. Y es que la mayor de las Antillas pasó de tener una res por habitante en 1958 a una paulatina y acelerada disminución de los ejemplares bajo la administración de entidades castristas. Según el censo de 1970, la población cubana había crecido hasta los 8.569.121, es decir, unos 2.5 millones, y alrededor de esa cifra también decreció y se estancó la ganadería. En el año 2010, la proporción era de 0.0035 vacas por habitantes.
Los experimentados de la ganadería se han jubilado, entonces lo que están son personas nuevas que no tienen ningún conocimiento de cómo se crían. No se crían los factores, la producción para alimentar los ganados en la seca, no se hacen las forrajeras, no se cerca, no se hace nada, no se chapea. Entonces todo eso ha sido abandono y se ha ido adulterando la ganadería.
Las ideas poco fundamentadas del dictador Fidel Castro lo llevaron a cruzar a principios de la dictadura la raza Holstein, alta productora de leche, con la cebú, alta productora de carne. Para ello se importaron novillas y semen congelados desde Canadá. El resultado fue un animal físicamente débil, proclive a las enfermedades y sin valores productivos.
En las condiciones del clima de Cuba, el color rojo la hace más adaptada a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo.
Castro se enorgullecía entonces en afirmar que la carne comunista iba a ser uno de los pilares del desarrollo económico cubano.
Este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo.
En los 80 todo se centraba en la célebre ubre blanca y una batalla constante por romper el récord Guinness de producción lechera en poder de la vaca estadounidense Arlene Helen.
Radio Reloj reportando. Alcanza ubre blanca los 93,5 litros de leche.
La vaca fue ordeñada 6 horas durante 24 días y terminó muriendo de cáncer en 1983. Para el año 2013, 184 mil reses murieron por desnutrición, eso sin contar con las tierras ociosas minadas de marabú y la prohibición de los cubanos a tener acceso al alimento, lo cual se paga con ridículas condenas de cárcel.
¿Desde cuándo usted no come carne de res?
Como dijera el periodista Javier Caraballo, en sus delirios, los mayores populistas de la historia acaban dejando una impronta que con el paso de los años se convierte en una tragicomedia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y el régimen castrista dice que construirá 2 hoteles junto al santuario de la patrona nacional cubana en El Cobre, cuando al mismo tiempo promueve una reforma constitucional que ratifica la imposición de un Estado ateo regido por un único partido. Luis Guardia tiene reacciones a estas contradicciones.
En su desenfrenado intento por obtener divisas, el régimen castrista ahora apuesta por el turismo religioso. La información fue divulgada por el portal mallorquí especializado en hotelería, Hostel Tour.
El régimen no le interesa para nada la religión, sino que utiliza la religión, en vez de combatirla como hizo en los años 60, ahora la está utilizando para sacarle negocio, para sacarle dinero.
No nos contentamos con combatir el comunismo.
Tras su llegada al poder, una de las primeras medidas impulsadas por la llamada Revolución Cubana fue declarar un Estado ateo. La eliminación de la educación religiosa y la expulsión de más de un centenar y medio de sacerdotes. Ahora, cuando el régimen castrista intenta legitimar un proyecto de reforma constitucional, esta idea de promover el turismo religioso se contradice incluso con el articulado de la futura Carta Magna.
Dice la palabra de Dios, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Además, tal que nosotros quisiéramos poder usar los medios de comunicación, ya que aquí es difícil el acceso a Internet, pues hay unos medios fundamentales de comunicación social.
La iglesia en Cuba no puede divulgar su mensaje evangelizador. El régimen castrista controla los medios de difusión y tipifica y penaliza como propaganda enemiga cualquier dogma que esté contra la existencia del Estado partido. Pero la isla comunista necesita del inversionista, necesita la llegada de turistas, necesita dinero.
Por eso ha puesto un nuevo presidente que nos ha pedido Castro para vender titulares, para que la comunidad internacional se los compre o trate de comprárselos para ellos ganar tiempo y dinero.
El régimen castrista apuesta por El Cobre como destino turístico. La visita a la Basílica de los Pontífices Juan Pablo II, que coronó a la patrona en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco 3 años después, ha despertado, según destaca el texto, el interés de los extranjeros por conocer ese oriental enclave. Luis Guardia, Televisión Martí.
Qué lindo El Cobre, Grisel.
¿Me lo dices a mí?
Yo fui una sola vez, pero tú debes haber ido mucho más que yo.
Santiago de Cuba, claro que sí.
Qué bonito. Hermoso. Qué bonito.
Además, un aire muy puro que se respira.
Bueno.
Es hermoso.
Volveremos.
Al favor de Dios, así es. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Pueden enviar fotos, sugerencias y comentarios a esta dirección noticiero televisión martí@gmail.com. Muchas gracias y hasta mañana.